Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Domingo 26 de junio, con protagonismo especial para las movilizaciones ciudadanas en Bilbao, miles de personas han respondido a la convocatoria de los sindicatos de Osakidetza en defensa del sistema de sanidad público.
Detrás de las declaraciones de la consejera se ve una intención, que es la de recortar servicios en toda Osakidetza y la de dejar que se deshaga la atención primaria que tenemos hoy en día.
También en Bilbao y en Donostia y en numerosas localidades de todo el estado, manifestaciones para denunciar la masacre de Melilla. 23 migrantes muertos, según fuentes oficiales, 30 o más, según diversas ONGs, al tratar de saltar la valla que separa España de Marruecos.
Cualquier mandatario que tenga en su frontera 30 y pico muertos debe reaccionar, por lo menos solicitando una investigación.
Y en Madrid, a dos días del inicio de la cumbre de la OTAN, que puede dar un giro histórico al actual escenario geopolítico mundial, manifestación contra la guerra y por la paz.
Lo que van buscando es la militarización de la sociedad y la extensión de los conflictos.
No se puede dar tanta vía libre a masacrar a todos los países que no estén a favor de Estados Unidos.
Y en otro orden de cosas, hoy hemos tenido noticia de otra agresión sexual. Fue en la madrugada del viernes al sábado en el barrio Larrea de Amorebieta. Por el momento se desconocen más detalles sobre lo sucedido. El ayuntamiento ha condenado ese ataque y se ha adherido a la convocatoria de una concentración de repulsa mañana a las 6:30 de la tarde en esa localidad vizcaína. Enseguida se lo contamos. Vamos ahora con la previsión meteorológica para mañana. Euskalmet, Yolander Arriaga.
El cielo va a estar nuboso y ocasionalmente va a llover en la vertiente cantábrica, pero será sobre todo antes del mediodía. Ya a partir de la tarde la lluvia va a ir remitiendo y hacia el final del día se irán abriendo claros. Por lo demás, las temperaturas apenas van a cambiar, así que el de mañana va a ser otro día muy fresco.
Y en nuestras carreteras, el Departamento de Seguridad continúa pidiendo precaución en la Nacional 637 en Larrabetzu, dirección Cruces, donde se está procediendo a la limpieza de una mancha de combustible en la calzada. Miles de personas se han sumado este mediodía en Bilbao a la convocatoria de los sindicatos de Osakidetza para denunciar la situación de la atención primaria y el recorte de los servicios sanitarios. Una movilización en defensa de la sanidad pública y contra la intención, aseguran, del Departamento de Salud de avanzar hacia la privatización, Eder Carrero.
La consigna es clara por parte de los sindicatos, dicen no a nuevos recortes en sanidad pública y a su vez muestran disposición para negociar. Protestas tras el anuncio del gobierno vasco en términos de cambio cultural que los sindicatos califican de desmantelamiento en la atención primaria. Escuchamos a Esther Saavedraela, Amaya Mayor Sache, Jesús Uñate, LAB.
No nos cansamos de repetir que esto es una cadena, que es un circuito, que en la medida que un nivel asistencial no funciona bien se sobrecarga el resto y también subrayar, bueno, pues el estrés, la sobrecarga y las condiciones laborales precarias que tiene la plantilla.
Detrás de las declaraciones de la consejera se ve una intención, que es la de recortar servicios en toda Osakidetza y la de dejar que se deshaga la atención primaria que tenemos hoy en día.
Parar las políticas que están beneficiando a la sanidad privada y que están debilitando nuestra sanidad pública.
Denuncian la situación actual y dicen que lleva una pérdida de calidad en la atención. Tras los últimos acontecimientos, manifestantes piden dimisiones, hablan de irresponsabilidad en las políticas que dicen están afectando gravemente a la situación de Osakidetza.
Pues sobre esta movilización, sobre la situación que se vive en el sistema de salud vasco, ha hablado esta mañana en entrevista concedida a Crónica de Euskadi fin de semana el coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi. Ha criticado las políticas del gobierno vasco en esta materia para señalar que no se puede pretender hacer negocio con los derechos básicos de la gente. Ane Goñi.
El coordinador general de EH Bildu comparte las demandas de los sindicatos de Osakidetza y defiende que existen razones para la movilización. Arnaldo Otegi pide no mercantilizar con los derechos básicos de la ciudadanía.
Me parece además que las declaraciones de la consejera han dejado en evidencia cuál es el modelo por el que se apuesta, que es un modelo privatizador y un modelo de recorte de los servicios públicos. Entonces, me parece que existen razones poderosas para salir a la calle y demandar un servicio vasco de salud de calidad, profesional y que además garantice los derechos básicos de la gente, ¿no?
En cuanto a posibles nuevas alianzas políticas, Arnaldo Otegi apuesta por tratar de abrir una vía amplia entre las formaciones de izquierda, aunque reconoce que esos acuerdos son más sencillos en los ayuntamientos.
Nosotros lo que estamos haciendo es eso, tratar de abrir una vía amplia en la que se sientan identificada toda la gente que comparte esto y que además considera que hay que hacer políticas públicas más a la izquierda.
Arnaldo Otegi ha lamentado que actualmente algunas de las instituciones vascas no reflejen la mayoría social de izquierdas.
Como les decíamos en portada, a lo largo de toda la jornada se han sucedido en numerosas localidades de todo el estado las movilizaciones para denunciar la masacre de migrantes que trataban de cruzar la valla de Melilla desde Marruecos. Oficialmente 23 fallecidos tras la intervención de la policía de ese país, 27 según algunas ONGs, bastante más según otras. En cualquier caso, se reclama a los gobiernos español y marroquí una investigación independiente y transparente sobre esta tragedia. Xavier Urteaga.
Con el lema No más muertes en las fronteras, no al racismo institucional, varios colectivos sociales y decenas de ciudadanos han denunciado lo ocurrido en Melilla. Aseguran que la frontera vuelve a ser un cementerio para quienes tratan de huir de guerras, represión y miseria, y que los gobiernos de Marruecos y de España se han convertido en los sepultureros que con su pacto antiinmigración avalan estas situaciones. Han criticado con dureza las declaraciones de Pedro Sánchez y han pedido al gobierno español que investigue lo ocurrido. Mikel Mazquera, que harán portavoz de SOS Racismo.
Cualquier mandatario que tenga en su frontera 30 y pico muertos debe reaccionar, por lo menos solicitando una investigación. Decir que esto es causa de las mafias, que es la última declaración oficial del gobierno, es un sinsentido.
Los actos de repulsa se sucederán durante los próximos días y el sindicato CGT ha convocado una manifestación en Melilla para el próximo viernes.
Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, las autoridades han ordenado excavar fosas en una zona aislada del cementerio de Sidi Salem, en las afueras de la localidad de Nador, fronteriza con Melilla, para enterrar allí en secreto a las víctimas de la tragedia. Y además, un pesquero ha localizado este mediodía el cadáver de un joven inmigrante que habría intentado llegar desde Marruecos a las orillas de Ceuta, ayudado de un flotador. El cuerpo ha sido hallado a 500 metros de la playa del Sarchal, mientras la policía marroquí ha detenido a 59 personas de origen subsahariano que pretendían saltar la valla en Ceuta. Y las peticiones de investigación de lo sucedido en la valla de Melilla llegan también desde formaciones políticas como el Partido Popular o Más País, e incluso desde el socio del PSOE en el gobierno, Podemos, que ha pedido una investigación judicial. Por el contrario, desde Bruselas, respaldo al gobierno español. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lamentaba lo sucedido, pero defendía los esfuerzos de España para defender, decía, las fronteras de la Unión Europea.
Me gustaría expresar todo mi apoyo a las autoridades españolas. Entiendo muy bien que en el ámbito de la migración a veces nos enfrentamos a situaciones complicadas.
Y al hilo de esta cuestión, de esta tragedia de la migración, el siguiente reportaje de nuestro compañero de ETV, Asier Sánchez, recién llegado de la Itamari, el buque humanitario que ha rescatado 130 migrantes en el Mediterráneo central. Un reportaje sobre las mafias que extorsionan a las personas que, huyendo del hambre o de las guerras, intentan llegar hasta Europa.
Cuesta meses o incluso años organizar el viaje a Europa. Cada rescatado por el Itamari tiene su propia historia. Un joven marroquí nos contaba que él compró todo el pack en Marruecos. Nos dice que pagó 2.000 euros por el viaje de avión hasta Libia y la patera. El primer contacto con la red suele darse a través de Facebook o un grupo de WhatsApp. Un joven de Eritrea rescatado por el Itamari nos dice que él empezó las gestiones en Eritrea, 3 años antes de subirse a la patera. Son como una mafia, pagó 4.000 dólares, solo hablaba con el jefe por teléfono y los libios trabajaban para él. Nos asegura que están aterrorizados porque ellos tienen el mando y si no haces lo que dicen te pueden incluso matar. Cuando llega el momento de salir en la patera, alguien coge el rol de patrón y les dan un teléfono satelital para dar el aviso de socorro.
Un teléfono satelital.
Nos cuenta que 5 horas después de salir de Libia les dijeron que dieran el aviso. Y una vez localizados, tienen que lanzar el teléfono al mar para destrozar cualquier prueba que indique que el viaje estaba organizado. Un negocio que mueve millones de euros. Estos dos jóvenes tuvieron suerte y consiguieron llegar a Europa, pero a la semana son cientos los que se quedan en el intento.
Y a dos días del inicio de la 32ª cumbre de la OTAN en Madrid, la capital de España ha sido escenario este viernes y sábado de una contracumbre que ha dejado paso este domingo a una manifestación bajo el lema No a la guerra, no a la OTAN y por la paz. Izaro Alfa.
Sí, eso es. Miles de personas, más de 5.000 según los organizadores, se han manifestado hoy en Madrid en contra de la cumbre de la OTAN.
¡Se fue la OTAN, no!
Exigen la disolución de la Alianza Atlántica y denuncian el aumento del gasto militar. Consideran que esas partidas deberían derivarse a problemas sociales y además...
¡Grande, Marlaska! ¡Salta tú la valla!
¡Para! Denuncian los acontecimientos ocurridos en la valla de Melilla. Escuchamos a una de las organizadoras de la marcha.
Las políticas de la OTAN lo que priman es un seguro, una apuesta también por la militarización de las fronteras, que ha llevado a todas esas muertes en la frontera de Melilla, y el destinar un 2%, que es lo que se está pidiendo, de los presupuestos al gasto militar es una verdadera aberración.
Miembros de Izquierda Unida y el Partido Comunista han participado en la marcha. También lo ha hecho el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago. Pues precisamente ante las críticas por el sector del gobierno en contra de la OTAN, Íñigo Martínez, desde Esquerra Anitza, respondía a esto.
Lo incoherente sería no estar en esta manifestación porque está en nuestro ADN. Dice, Izquierda Unida nace de la lucha contra la entrada de España en la OTAN. Por tanto, para nosotros no es ninguna contradicción estar en el gobierno y realizar una agenda social y una agenda de izquierdas.
La marcha ha estado marcada además por una gran presencia policial. Hemos podido ver cómo se revisaban mochilas y bolsos. Es más, un control policial ha parado el autobús que venía a la manifestación desde Bilbo. Todos los viajeros han sido identificados.
Y en la ciudad bávara de Elmau, en Alemania, se ha iniciado hoy la cumbre del G7. Un encuentro marcado por la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania y en el que esta tarde se ha debatido y aprobado el plan de infraestructuras sostenibles para naciones aliadas en desarrollo y con el objetivo de contrarrestar el avance de China. Amaya, Portugal.
Occidente teme ser odiado por los países más pobres. La Unión Europea, por ejemplo, está preocupada con perder el relato en cuanto al bloqueo de los alimentos en Ucrania, con que los países africanos crean que la culpa la tienen las sanciones y no la propia Rusia. Algo parecido ocurre con China. Cuando el gigante asiático anunció que quería renovar la ruta de la seda, con inversiones en los países que caen en ella, el G7 decidió que tenía que intervenir haciendo contrapeso. Ahora anuncian 600.000 millones de dólares hasta el 2027, en una iniciativa impulsada por los Estados Unidos. Joe Biden, presidente. Y ponen como ejemplo una fábrica para producir vacunas tipo ARN mensajero que acaban de empezar a construir en Senegal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destaca que ellos escuchan las necesidades de estos países. Es la propuesta concreta que ha salido del primer día de la cumbre, mientras los líderes del G7 continúan debatiendo sobre un posible embargo al oro ruso y un tope al precio de su petróleo.
Y dentro de algo menos de 3 horas, la Asamblea Nacional de Ecuador afronta la segunda jornada de debate de la moción de censura contra el presidente Guillermo Lasso. Ayer Lasso ni siquiera acudió a la Asamblea y delegó su defensa, una cuestión que desde la oposición consideran una burla. En cualquier caso, parece muy complicado que la moción de censura pueda salir adelante porque requiere del apoyo de 2/3 de la Asamblea. Mientras, las protestas en las calles, que dejan ya al menos 5 muertos, alcanzan hoy su 14ª jornada y pese a que el gobierno ecuatoriano informaba ayer del inicio de negociaciones con los indígenas, los representantes de este colectivo aseguran que no es así. Leónidas Iza es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
Y queremos desmentir públicamente que este día no ha habido ningún diálogo, ni con el señor presidente de la República, ni con nadie más. Asistimos por respeto con la Asamblea Nacional.
Y con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional de las Víctimas de la Tortura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado en un comunicado una práctica absolutamente prohibida, ha recordado que consiste en la negación de la dignidad del ser humano. Ha lamentado que la tortura persista en todas las regiones del mundo y ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos a trabajar para erradicar lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Así terminamos. La información general vuelve a las 9. Gracias por su atención. Les dejamos ahora con Bego Yebra en la galería.